9 a 13. Natalia Madariaga, Leo Acevedo, Horacio Marmurek. 93.7 Nacional Rock.
Y no sé qué voy a encontrar. Necesito hoy saber bien a dónde estás. Salgo a caminar y no sé qué voy a encontrar. Y busco la felicidad en la calle o en un bar.
Lo que suena es Salgo a caminar, la canción que abría todo este tiempo, el disco debut, el disco por el que conocimos a Antonio Viravent hace ya 30 años. Ha pasado todo este tiempo y estamos en comunicación justamente con Antonio Viravent, que hoy va a estar celebrando los 30 años de este disco y además recreando clásicos del rock argentino en el Café Berlín. ¿Cómo estás, Antonio? Acá Leo Acevedo, Horacio Marmurek y Natu Maderna te saludan.
Buen día.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va acá escuchándome a mí mismo?
¿Y qué se siente escuchar esta canción después de tanto tiempo?
¿Cuántas veces te pones tus propios discos? Discótanos.
No, jamás en la vida. Escucho mis discos cuando alguien me llama como usted para hacer una nota y pone el tema de fondo. Uh-huh. Lo que pienso es que, bueno, en una etapa donde me faltaba soltar la voz.
Ah, mirá, ¿notás eso en este registro?
No es que lo noto, es que lo era.
Sucedía, ajá. Decís.
Era así, no, bueno, era un tema de poca inexperiencia, uh-huh. Timidez, tal vez, y ajá. Bueno, poco rodaje para cantar. Llevaba cantando un tiempo largo ya.
Eso te iba a decir porque, igual.
Sí, no, llevaba un tiempo largo cantando, pero tenía una manera de cantar también influenciada mucho. El primer disco es un disco muy bluesero y muy rock and roll.
Muy rock and roll, o sea, sí.
Tanto que hoy a la distancia digo, che, ¿yo hacía esta música?
Claro.
Sí, era...
Sí, claro.
Pre-guasones, prácticamente.
Claro.
Pero bueno, sí, es así. El disco, aparte, es un festejo mentiroso, pero es el encanto de los festejos mentirosos, que el disco tiene más de 30 años.
Es del 94, ¿no? Yo eso te quería preguntar. Estos 30 años en realidad son...
Sí, el disco del 93. Uh-huh. Y bueno, siempre pienso que estas canciones, Salgo a caminar, uh-huh. Había sí. Lluvia, yo nunca... Muchas de ese disco, no sé si no todas, son del año 90, 89, 91, uh-huh. 90. Bueno, como pasa con los primeros discos, ¿no?
Son anteriores y... Incluso a Tango Feroz, entonces, a tu participación en Tango Feroz.
Sí, son anteriores a Tango Feroz, sin duda. Ajá. Son anteriores a Tango Feroz del 92, la grabación. Claro. La
Antonio, estamos hablando con Antonio Viravent, porque hoy, 26 de marzo, se presenta en el Café Berlín. Vuelvo un toque a esos 30 años mentirosos para atrás. ¿Te mirás con cariño igual? ¿Te escuchás con cariño, con amor? Porque digo, de verdad, y muchas veces nos pasa cuando vienen artistas, y más en el último tiempo, que son todos esos aniversarios redondos, como les decimos acá.
Sí,
y ahí, viste, hay como una grieta. Y hay gente que se mira con cariño, otra gente que se mira como diciendo, ¿qué mierda estaba haciendo? Otra gente como diciendo, ¿por qué nadie me avisó? ¿Cómo es tu mirada
atrás? Mi mirada es muy, no solo cariñosa, es una mirada contenta.
Ay, qué bien.
Digo, sí, sí, porque hoy sigo haciendo eso que hacía. Y de alguna forma sigo haciendo lo mismo. Pasó el tiempo, suelto más la voz y pasaron 18.000 cosas en el camino. Pero sigo siendo ese muchacho que, bueno, que decía, che, mi transmisión con los demás puede ser a través de las palabras, de cantarlas, de componer, de salir a la calle con un papelito y una virome. Y en eso que te acabo de describir sigo siendo la misma persona. Entonces... No solo es compasión, sino es una reafirmación cuando miro para atrás. Digo, ok, sigo estando en ese mismo lugar con un mundo en el medio.
Antonio, ahí Horacio te saluda. Aparece esto de con 30 años para atrás, una mirada interesante sobre esos 30 años. Y me imagino haciendo referencia también a que no te quedaste ahí, sino que seguiste avanzando, que estas canciones cuando se tocan hoy tienen otro approach. No intentás copiar al que eras con acomodar mejor la voz, soltar mejor la voz.
No, aparte yo soy de las personas menos respetuosas que conozco con las versiones originales, ajá, de los demás y mías.
Claro.
A mí la palabra cover me produce urticaria. No me gusta ser fiel a la versión original. Nunca pude hacerlo tampoco. Me lo han, recriminado mucho. Se salía un disco y a los dos meses estaba cantando una canción que ya no era esa. Ajá. Ya cambiaba la melodía, bueno, me lo dicen mis compañeros, ¿viste? De toda la vida de la música.
Te lo dicen los músicos, verdad, que tocan igual, con pues, vos, ¿no? También. Sí,
¿cómo, perdón?
Sí, te lo dice la banda cuando dicen, che, Antonio, vamos de vuelta. Dos veces el mismo verso.
De hecho, en el concierto de hoy, la banda, los cuatro músicos rosarinos, que son músicos extraordinarios que me están acompañando, sacaron los temas de una forma, por un lado, bastante fiel. Pero por otro lado, hay una energía en cómo tocan y una fuerza que, bueno, que me parece que en muchos casos supera la energía de las grabaciones. Y son las mismas canciones, pero no son. Yo las canto desde otro lugar. O sea, uh-huh, estoy parado en otro lugar. Sigo con esa misma idea en la cabeza, pero bueno, pasó mundo, por eso antes les decía.
Uh-huh. Yo pensaba recién que entre todo este tiempo y Anatomía no pasa mucho tiempo. Digo, porque Anatomía fue como una especie de quiebre en tu manera de componer o de grabar, quizás. Y pensaba, ¿estas nuevas versiones que vas a hacer hoy a la noche en el Café Berlín tienen más que ver con ese sonido? ¿Tienen más que ver con el sonido original? ¿Vas a rescatar esas versiones originales?
Me gusta lo que decís, Anatomía es un quiebre, y el disco anterior también, Azar.
Azar, en Azar medio que empezaste a ir para ese lado, pero en Anatomía me parece que está...
Sí, es verdad, yo creo que está bien lo que decís. Los dos primeros discos son discos de rock. Básicamente, el primero es un disco de rock and roll y blues. Uh-huh. Estoy más cerca de la Mississippi que de lo que después me convertí. y está bien, hay un blues que se llama El Tren del Oeste.
Sí. Sí,
cosas muy, muy urbanas y muy... muy como del conurbano también.
Claro.
Bueno, y después sí, me fui para otro lado, me fui para muchos lados distintos, y lo de esta noche es una mezcla, porque está esa esencia rock and rollera, un poco más pesada, como recién les decía, pero también hay otras sutilezas. Yo trato de cantar con una lírica, es que me sale... Otra melodización a veces. Y entiendo que, bueno, en general la gente espera algo. No sé bien qué espera la gente, pero...
si lo supiéramos, seríamos millonarios, la verdad. No, pero bueno.
Aparte, sería aburridísimo. Pero yo no espero hacer siempre lo mismo.
Bien.
Me sale ir un poco para otro lado. Hoy seguramente, además, todo ese mundo rock and rollero va a haber... algunos temas con la acústica. Bueno, va a ser una noche de cosas distintas.
Bien. ¿Sabés qué? Quería aprovechar que estamos en comunicación con vos para preguntarte. Hace unos días se empezaron a subir al canal de YouTube de tu viejo varios rescates de presentaciones de tu viejo en la televisión española. Y hay una versión de El Rock del Colegio donde hay un coro de niños. Y en los comentarios en YouTube hay mucha gente especulando si uno de esos niños no sos vos.
Sí. Y te voy a dar un dato más. Esa canción, yo soy coautor.
Ah, mirá. No sabía eso.
Es un regalo un poco de mi padre. Yo tenía 10 años, del 80, tenía 10 años. Y me acuerdo que un día estábamos en un hotel. Mi padre estaba preparando el segundo disco y él tenía un riff, ¿no? Que era pam, 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 pam.
Sí.
Y empezaba, ahora al colegio todos vamos a volver. Es divino.
Un rifazo.
Y yo estaba ahí y aporté 3-4 ideas, no sé cuán fundamentales a la letra, pero figuro en ese disco como coautor.
Ajá.
Y sí, soy uno de los que canta en ese programa español que se llamaba Aplauso.
Ahí está, escuchá.
Estaba bastante bien con el tono.
Hay dos chicas y dos chicos. Vos sos uno de los dos chicos que están ahí entonces en el coro de tu hijo.
Exacto.
Bien.
Mirá con esto de no te escuchás salvo cuando te hace nota las cosas que terminás escuchando.
Sí, el rock del colegio. Bueno, sí, era una canción muy, muy rock and rollera. Y a mí me tira eso. Hay algo cuando la gente me dice, che, pero vos te gusta el rock and roll. Y digo, pues yo me crié.
Claro, crié, claro.
No, pero no solo por mi papá, yo me crié escuchando a Presley.
Claro.
Y a mí algo de esa furia que me tira, que me gusta. Después, como vos bien dijiste, entré en un costado de canción electrónica elegante y cuidada.
Sí.
Que era Zara Anatomía, que también me tira. Pero hay algo del transpirar arriba del escenario. Hoy además estoy en una situación que me encanta, que es que no toco la guitarra. Digo, estoy cantando, ¿no?
Estás libre. Y
estoy más libre. Está muy bien la palabra. Estoy más libre.
Bueno, muy bien. La idea, Antonio, detrás de esto es, la excusa son los 30 años. No estamos siempre en ese mismo lugar y justamente la invitación, me imagino, para que hoy vayan todos es justamente, celebramos que hace 30 años que estamos haciendo lo que nos gusta.
Sí, hay algo de eso, de la celebración y del rito, de lo que sigue siendo tan único, que es la presentación en vivo, ¿no? Las palabras son muy poderosas. Que decir que algo es en vivo significa que otra cosa está muerta. Entonces, presentarse en vivo, es decir, te presentás vivo, ¿no? Es tan obvio que uno lo pasa por arriba. Pero bueno, la grabación es muerta. Y tiene un encanto también. Yo recién escuchaba cuando pasaban Pupilas Lejanas antes de hablar conmigo y pensaba, bueno, ¿qué hace que una canción muerta, ¿no? Una versión grabada, siga produciendo una vibración en el aire a través de cables, parlantes, antenas, que alguien del otro lado, a miles de kilómetros, se sienta tocado? Bueno, en el vivo eso además pasa
de verdad.
Instante y es único y pasa de verdad. Y esta noche, bueno, ahí estaremos en el Café Berlín compartiendo con todos los que quieran ese rito.
Además de tus canciones, hoy qué clásicos, que algunas de ellas son clásicos del rock nacional, digo, ¿qué otros clásicos del rock nacional vas a visitar? Adelantanos algunas, dos o tres.
Bueno, digo, estos días que me preguntaron por qué elegí, la verdad que elegí estos y podría haber elegido otros. No hay una convicción así del ranking, ¿no? De cuáles son las canciones favoritas. Pero bueno, elegí Ciudad de Pobres Corazones, que es una canción que yo canté y grabé hace mucho en una versión de vuelta, tiene que ver con nuestra charla, una versión en parte no muy respetuosa.
Diferente, claro. Versión libre.
Sí, porque no tiene el riff.
Ah, mirá, que es justamente la columna vertebral de esa canción.
Pam, 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 pam. Eso no lo tiene.
Ajá.
Y después, bueno, Rock and Roll y Fiebre, que es una canción que me da eso, me da fiebre cantarla. Es una cosa que me vuelve loco de la primera vez que la escuché, ¿no? Y la hacemos mucho más a la riff.
Ah, bien.
La canción, porque claro, la versión original tiene bronce.
Tiene los vientos, claro. Esos vientos que a Papo le generaron el comentario, parecen las piñas de Batman.
¿Eso decía?
Sí, parece que cuando le mostraron los arreglos, ese fue el comentario que le surgió a Papo.
Claro, pero esas piñas de Batman lo vuelven un poco hollywoodense.
Claro.
Y nuestra versión es una versión mucho más criolla, más de rock and roll rifero.
Bien.
¿Y qué otra para contarte? Y hacemos, por ejemplo, Jugo de Tomate Frío, que es una canción que a mí me... muy, muy, muy clásica, tal vez es el más clásico de los tres que te nombré, pero que me sigue emocionando, sobre todo por un arranque, ¿no? La tierra que te da la vida,
claro.
Eso alcanza.
Bien, con eso, si empieza así, todo lo que viene después es de regalo.
Es rock, es bueno. Pero la tierra que te da la vida es rock con mucho de folclore, ¿no? Ese arranque es eso.
Mirá, es muy lindo lo que decís. Podría ser una frase de Atahualpa Yupanqui.
Tranquilamente.
¿No? La tierra que te da la vida. Y eso, bueno, me hace pensar que tantas veces hay similitudes y sincronías entre géneros que parecen a priori distantes, ¿no? Siempre, cuando hablo de esto, pienso que el rock surgió, al menos en la Argentina, como una respuesta, entre otras cosas, al viejo tango que se estaba desbarrancando. Y sin embargo, muchas de las letras de ese rock argentino que empezó, Manal es un buen ejemplo, terminaron siendo tan tangueras como Discépolo.
Tal cual. Hace muchos años te escuché haciendo una versión, como una especie de medley, entre Fue de Soda y Será de Las Pelotas.
Mirá, tenés una mezcla de atención y memoria que me seduce.
Y...
¿sabés por qué? Porque nunca había escuchado algo que era muy evidente, que son dos canciones muy parecidas, en tiempos verbales opuestos,
claro, por otro lado, del mismo esa, verbo,
y muy, esa antagonía hace que sean muy similares, y de dos bandas que la bobada folclórica del rock argentino dice que te estarían enfrentadas, ¿no? Esas bobadas. Ahora hay menos, pero sigue habiendo un poco de las bobadas.
Yo me acuerdo que en ese momento Gustavo había elegido Será como la canción del año, en esas encuestas de fin de año, ¿te acordás de los suplementos juveniles?
Bueno, tal vez fue una ironía muy simpática de él, pero fue y será... Bueno, fue es una canción que a mí me vuelve loco, siempre me gustó mucho, fue. Alguna vez la versioné. Pero sí, es verdad, era un programa donde estaba Nico Pol, si no me equivoco.
Ajá. Solo por esa en esa oportunidad la habías hecho, mirá.
Sí, la toqué en la televisión un día. Ajá. No creo que me haya salido muy bien.
No, yo creo no, recordar
no,
que
no,
había...
No me acuerdo que era... No recuerdo que fuera muy feliz la versión, pero sí la intención.
Tenemos un mensajito, Antonio, que llega al 11-39-39-88-88 mientras estamos hablando y dice el oyente. No mandó un audio porque seguro me emociono. Así arranca, viejo, dice Javier. Pero me gustaría que Antonio sepa un sentimiento que me hizo tener hace unos años. Iba caminando por Recoleta y me lo crucé a él junto a un niño y su padre. Me conmovió el amor con que Antonio lo miraba y lo abrazaba al despedirlo. No solo me hizo acordar a mi papá, que tendría la edad de Morris hoy más o menos, sino que me gustaría que todos los seres humanos trataran así a sus padres. Dice Javier, este es un mensajito de amor esto.
Mirá, me voy a arriesgar a sonar cursi, pero ya estamos grandes para andar con medias tintas.
Me gusta muchísimo.
Yo hago música por este mensaje. Mirá. Este mensaje es lo que a mí me sirve. Hoy a lo mejor no sé si vienen 50 personas, 100, 150, más no entran. No sé qué tal va a salir el show, pero el comentario de Javier me toca el corazón porque es el comentario que yo le haría también a alguien y es lo que más me conmueve, que es el gesto.
Sí.
Y alguien que lo sepa ver, porque ahí se dan dos cosas. Se da quién hizo el gesto.
Y la interpretación y del mismo.
Y el tipo que estuvo atento a ese gesto.
Al gesto.
Sí. Y decodificarlo, si no, y decodificarlo más o menos en el mismo sentido, ¿no?
Está bien, después le pones el corazón. Pero vivimos en un momento donde la mirada es una mirada muy confundida, nublada, ¿viste?
¿Vos decís, puta?
Yo estoy seguro. Me haces un chiste. No, me parece que la mirada está perdida entre, bueno, la pantallita, eso es una obviedad, ya estoy cansado, me aburro a mí mismo de decírmelo, pero también está muy perdida en la estimulación ruidal de la ciudad, está perdida en un mundo que cada vez es más salvaje. Entonces esos pequeños detalles para mí salvan el mundo.
Sí, total.
O sea, si alguien ve una despedida de un padre o un hijo... Y se emociona con eso.
Hay esperanza en el mundo. Hay esperanza.
Sí, digámoslo así para que la cursilería sea total.
Sí, hay esperanza.
Seamos cursis, a esta altura ya está.
Hay esperanza, somos gente grande.
Sí. De eso se hacen las canciones también.
Ya ha pasado mucho agua bajo este puente.
Decirte quiero y tener un gesto cariñoso parece una pavada y es lo que salva al mundo, ¿no?
Pero yo creo que sí, porque es la música. Yo antes cuando él decía, ¿por qué Pupilas Lejanas una canción grabada y ya muerta? Bueno, porque alguien está dispuesto a encontrarle la belleza y la poesía del otro lado.
Total.
Y bueno, eso nos salva, porque bueno, son pequeños detalles. Yo tengo, me empecé a tocar en el año 90 como guitarrista de mi viejo. Cada vez que estoy por tocar, si es un show mío, mucho más, siempre digo, ¿qué hago acá? ¿Para qué lo hice? ¿Qué nervios? ¿Valdrá la pena? Siempre. Nunca me ha pasado de estar tan seguro y tan asentado que eso no me pasara. Ahora, cuando llega el momento...
Ahí están las respuestas, ¿no?
Nunca. Claro, está la respuesta. En el momento está la respuesta.
Tal cual.
Iba a dar más vueltas, lo dijiste más concreto vos.
¿A qué hora nos acercamos hoy al Café Berlín?
Mirá, la puerta se abre a las 8 temprano, porque bueno, es un día bravo.
Es un día de semana, claro.
Somos gente grande, aparte.
Gente grande y algunos trabajan.
Algunos laburamos.
Alguna gente se levanta muy temprano.
Alguna gente sí, pero a las 8 se abre la puerta... Y yo creo que 8:30, 9:15, en realidad está pronosticado, deberíamos estar subiendo al escenario para arrancar con una canción que se llama Bienvenida Seas.
Espectacular, espectacular. Sí. La cita entonces es hoy. Ojalá todo sea hermoso y ojalá bueno. haya muchos gestos y mucha gente decodificándolos en el mismo sentido.
Me gustó que haya muchos gestos.
Que haya muchos gestos. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Bueno.
Gracias por la charla. Un beso
chau, grande.
Chau, que anden bien.
Chau. Antonio Viravent, hoy los clásicos del rock nacional y a 30 años de Salgo a Caminar en el Café Berlín de Buenos Aires, Tempranucci, 20:45 puntual.
Escuchamos otra de las canciones de todo este tiempo, el disco que cumple 30 años Mentirosos, A mí la lluvia.
A mí la lluvia no me inspira, ni me lleva a una salida, y las letras no me salen, ni me sube para arriba, y a mí no, a mí no. Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado, aburrido y amargado, y la lluvia es un infierno, y a mí no, no, no. Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda que se adueñan de mí, me patean y me ahogan, y a mí no, a mí no, a mí no. A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira y no me lleva, no me lleva a una salida. Por eso no me invites a tu casa a mojarme en tu húmeda imaginación. Ja, ja, ja. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva, no me lleva a una salida. Por eso no me invites a tu casa a mojarme. Yo no quiero bañarme en tu húmeda imaginación. Ja, ja, ja. A mí la lluvia, a mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira y no me lleva, y no me lleva, y no me lleva una salida. Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado, aburrido y amargado, y la lluvia es un infierno, y a mí no, no, no. Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda que se adueñan de mí, me patean y me ahogan, y a mí no, a mí no, a mí no. Por eso no me invites a tu casa a mojarme. Yo no quiero, no quiero bañarme en tu húmeda, en tu húmeda, en tu húmeda imaginación. A mí la lluvia, a mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira y no me lleva, y no me lleva, y no me lleva una salida. A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira y no me lleva, no me lleva a una salida. A mí la lluvia, a mí la lluvia no me